Hola a todos, soy Aberrade. Un saludo a los oyentes de los sonidos del planeta azul.
Javier Rabade, bienvenido al programa.
Hola, muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros.
Thank you.
de Rabade está con Pablo Martín Caminero en el contrabajo y Bruno Pedrosa en la batería. Lo has titulado Sorte, suerte en galego.
Efectivamente, tiene ese título y mira, con lo que está pasando, con estos momentos en los que estamos tan incertidumbre, pues la suerte nunca viene mal. Pero sí, se llama Sorte y estaba decidido que se llamase Sorte antes de que pase a pasar pues toda esta temporada tan extraña, este año tan extraño en el que estamos instalados, ¿no? Y la razón es que, y bueno, al final, a la vista de estos tiempos, pues nunca viene más tener un poco de suerte, como te decía antes. Pero realmente el origen del título tiene que ver con rendirle un poco tributo a esos aspectos de la vida más azarosos, más aleatorios. Es decir, que al final yo creo que es la vida misma que nos pone delante cosas para que después, queramos o no, les acabemos poniendo nombre o las acabemos encajando, las acabemos instalando en nuestra vida y acabemos creando un cuento o un relato alrededor de ellas. Y creo que la propia composición musical tiene mucho que ver con esto, porque al final la forma en la que los compositores tejemos nuestras piezas tiene mucho que ver con el azar, tiene mucho que ver con aquellas... aquellos elementos que vienen, no se sabe muy bien de dónde, se puede forzar de dónde viene, es decir, aquellos mimbres con los cuales construimos nuestras piezas aparecen porque les da la gana, en forma de arpegio, en forma de melodía, en forma de ritmo, en forma de progresión armónica, en forma de contrapunto. Y que lo más que podemos hacer es agarrarlas, darles un nombre y hacerlas evolucionar, ensayarlas. Digamos que observar cuál es su carácter y a partir de ahí tenemos material para componer. Y este disco está muy, muy enraizado con esa idea, porque las piezas que finalmente lo componen, que son 12, en su origen vinieron así en un espacio de tiempo muy reducido, en 2018, en 2 o 3 semanas, aparecieron y las fui, como buenamente sude, grabando en el ordenador, escribiendo a mano en un boceto rápido, grabando con el móvil en el piano para que no se me fuesen esos motivos y esas ideas que vinieron, como te decía, a saber de dónde, y que finalmente, claro, tienes que trabajar, plasmar, ya con un tiempo más calmado, y acaban en disco. Y por eso se llama Sorte, por eso se llama Suerte, porque creo que es algo que debemos de observar, de valorar, y de también de tener en cuenta esto que estoy diciendo siempre, que en el fondo no la controlamos, no es la pieza. Son piezas de octubre del 18. Esto es de cuando es, digamos que los embriones de estas 12 piezas, porque después hay un proceso como mucho más lento que tiene que ver con esencializar muchas de las líneas, embriones que son más cortitos, pues desarrollarlos, tirar de motivos que te parecen interesantes, pero la primera versión, por así decirlo, de estas piezas es de octubre del 18.
Hoy en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul contamos con Abel Rabade, que nos está presentando su nuevo trabajo, Sorte, donde nuevamente está con Pablo Martín Caminero en el contrabajo y Bruno Pedrosa en la batería. Thank you. te parece, vamos a volver a la estructura del trabajo. Lo has establecido en cuatro trípticos en total, ¿no?
Sí, efectivamente. Es como para hacer... Lo hice para hacer un guiño con una estructura que es pictórica, pero que tiene mucho interés. Porque en el fondo, cuando tú... si pensamos en un tríptico pictórico, ¿no? En un tríptico pictórico hay como una conversación entre tres partes que no son simétricas. Normalmente en un tríptico pictórico hay una parte central del tríptico y hay dos subláteres, hay dos partes menos importantes. O puede haber dos partes importantes, una menos importante. Entonces, esa idea me parecía interesante, también por lo asimétrico que tiene. Y en música, si te fijas, en jazz al menos pasa esto. La mayoría de estructuración en jazz es simétrica. Es decir, los temas duran todos lo mismo, en torno a lo mismo. Y a mí eso me parece que es algo artificial. Es decir, escalonar las duraciones, ya simplemente te hablo de duraciones, ya ni siquiera te hablo de densidad o de color o de carácter, ¿sabes? De estado, de leve, de más agresivo, más dulce, ni siquiera hablo de cualidad, ¿vale? Hablo ya simplemente de la duración. La duración creo que condiciona mucho la percepción de la música. Entonces me gustó trasladar la idea del tríptico histórico a la música. Y esa es una de las razones por las cuales hay una duración en las piezas de sorte tan escalonada. Hay piezas pequeñitas en sorte que cumplen una función muy importante, y es la función a veces de introducir, por ejemplo, el segundo tríptico, que es la sorte épica. El segundo tríptico empieza con un dueto de batería y piano cortito de duración, en torno a 2 minutos, que lo que sirve es de introductor a la tormenta que se avecina. Es como una especie de batalla que hay en un tema que se llama Travesía, que es el centro del tríptico, que acaba en victoria en un solo enloquecido de batería con un nivel de energía muy alto. Entonces es pensarse desde atrás el tríptico entero, pensárselo desde unas notas sueltas en el piano con un acompañamiento de tecla de la batería, porque ese tema conduce a la historia final del tríptico, ¿no? Y me gustaba que sorte, y la razón de ordenarlo en trípticos es que en sorte hubiera unos diálogos entre las tres piezas, que están, esas tres piezas están juntas por una cuestión temática, porque digamos que o bien reflejan, como en este tríptico del que te estoy hablando, algo épico, es decir, algo que tiene que ver con fuerza, con energía, con poder, o bien todo lo contrario, el siguiente tríptico que se llama la sorte íntima, que es con la intimidad, con la introspección, con el deseo, digamos que se guarda uno para sí. Entonces me parecía interesante temáticamente definir los trípticos, porque son piezas que tienen que ver, pero al mismo tiempo que dentro de cada temática hubiese un movimiento asimétrico, con una pieza más cortita, esta pieza va a esta otra, o incluso esta pieza le lleva la contraria a la otra, o matiza a la otra. Y eso, fíjate, son cosas que normalmente hay en la música clásica, siempre hay en la pintura, y en el jazz a mí me apetecía experimentar un poquito con este tipo de conceptos.
Thank you.
que en el fondo en este trabajo hay mucho de eso, de observación de qué carácter tiene la pieza, y al bautizarla, entre comillas, al ponerle el nombre, ese símbolo, ese concepto, esa idea que está encapsulada en el nombre, vuelve a la pieza. Y fíjate que hay un proceso bonito cuando tú ensayas con los músicos esto y les dices, bueno, esta pieza se llama Lúa, o esta pieza se llama Orvallo, que es el rocío de la mañana, o esta pieza se llama Retorno. Cada uno, por pensamiento analógico, pues en su subjetividad encuentra cómo interpretar aquello y carga la interpretación de la pieza de su idea de la luna, de su idea del Orvallo, etcétera, etcétera. Con lo cual es un ejercicio también conceptual muy bonito y interpretativo muy bonito, porque quien interpreta, en este caso Pablo Martín Carrillo, el contrabajista, Bruno Pedro, el batería, se pueden hacer cargo también actoralmente, por así decirlo, de la pieza. Y eso es algo bonito a nivel colectivo también en el grupo. Ya llevamos una colaboración larga a trío, con Bruno y con Pablo son 12 años tocando juntos. Con Bruno en concreto, 16 ya, porque uno está desde un disco mío que es Playing on Light, que es un disco del 5. Sí, es un disco del 2005. Y con Pablo, aunque ya hicimos cosas, mira, yo a Pablo le conocí en Santiago de Compostela, en mi ciudad, en el año 99, yo estaba estudiando en Boston, y él vino allí al lado de Dadak, un mítico local de jazz de Santiago, que ya cerró lamentablemente hace 2 años, cerró, pero fue un local muy, hacía muchas actuaciones en Santiago. Él fue allí a tocar con un amigo suyo, un pianista de Yacaré, fueron a tocar a dúo y coincidimos en el dado de Adá, yo los fui a ver y al final acabamos llameando ahí a altas horas de la madrugada. Hicimos muy buenas migas en esa actuación ya. Y después empezamos a tocar juntos en 2008. Él grabó, de hecho, un DVD en directo que se llama Open Doors, que editó Caronte también, en la misma discográfica que acaba de editar Sorte. Y a partir de ahí fue donde yo decidí que quería que Pablo fuese el contrabajista del trío, por muchas razones, pero una de ellas es que es uno de esos pocos músicos, especialmente siendo contrabajista, pero yo diría que también músicos, que bebe de muchas fuentes, y bebe de muchas fuentes con mucho rigor. Y entonces, lo que puedes acabar encontrando en común con Pablo, y él particularmente en su lenguaje, wow, es una hibridación de elementos muy sugerentes, entre los cuales está la música barroca, el flamenco, el jazz, las músicas populares, porque él es un amante de las músicas populares de varios lugares. Y es una rareza encontrar un contrabajista que tiene un discurso melódico tan bonito, que cualquier instrumentista, ¿sabes?, melódico, saxofonista, trompetista, trombonista, enviaría, porque realmente es una pasada lo líricas que son sus líneas. Y con Bruno Pedroso llevo tocando eso ya 16 años y bueno, son al final establece relaciones que van más allá de lo musical. Esto es lo bonito de este trío también, porque es casi como una familia nómada. Y mira, el aporte de Bruno a la banda es brutal. O sea, yo creo que él tiene mucha experiencia tocando, por ejemplo, en contextos. Él hizo muchos años free jazz en Portugal. No sé si sabes que en Portugal el free jazz es súper popular, es muy curioso, pero el free jazz tiene mucho predicamento en Portugal. Y Bruno durante bastantes años tocó en bandas, varias bandas, donde la improvisación libre y el digamos que integrar elementos muy muy poco ortodoxos en la música, muy muy juguetones, muy muy aleatorios, muy, muy sofisticados y fondo, pero es una sofisticación del momento, completamente improvisada y algunos de ellos arriesgados y experimentales, forman parte del paisaje. Y esa beta está con Bruno en la barra. Y muchas veces pasa, el otro día escuchaba clips de vídeo que me grabó el Elías, mi gente, del concierto, y lo escuchaba y veía, wow, qué interesante es que de repente el batería esté esperando los huecos que tú dejas para meter baja y para ver cómo romper la pieza por aquí y por allí. Es decir, Bruno está siempre al quite. Su característica, yo te diría que como músico, es la empatía, incluso como persona también. Es súper empático, es decir, sabe dónde estás emocionalmente en ese momento interpretando. Y entonces contrasta o apoya o acentúa o deja que tú vayas y él te espera. Es decir, pero tener un aliado de esa forma en la interpretación a tiempo real vale mucho. Y después, por otro lado, una cosa de Bruno que es absolutamente deliciosa de trabajar con él estos más de 15 años ya, es que es un currante nato. Es decir, Bruno prácticamente en todos mis repertorios, y llevamos unos cuantos, va de memoria al escenario. Y te hablo de que a veces vamos con un programa realmente complicado de memorizar. Y eso es algo que no se puede dar. Tengo la suerte de tenerlo, o sea que no me quejo en absoluto.
Composiciones que son originales, tú de hecho eres un compositor bastante prolífico. ¿Cuál es el germen de esos momentos musicales?
Pues mira, precisamente de esto te hablaba hace un rato, es que yo creo que parte esencial de acabar perfilando el carácter de una pieza, es decir, yo te diría que cuando una pieza viene de esta manera embrionaria que te comentaba, como fue en octubre del 18 el material de este disco, yo creo que ya trae su carácter, es decir, ya trae cómo quiere ser tocado aquello, si realmente vale la pena, porque es evidente que muchas veces vienen chispas o fogonazos de piezas que dices, bueno, esta idea no vale la pena. Pero cuando tiene una que vale la pena, ya se te presenta queriendo ser un tema agresivo, imagínate, o un tema todo lo contrario, calmadito y un tema que sea como una caricia, o se te presenta queriendo ser un tema graciosito y humorístico. Entonces, yo te diría que y esto es un trabajo muy bonito de hacer, y en este disco está muy presente, es decir, que esas piezas todas, cuando de repente te paras a escuchar qué vino ahí, qué idea vino ahí, la vuelves a tocar, la recreas y sigues como tocándola y escuchándola, hay un trabajo muy bonito de observación, de ver qué carácter tiene esa pieza. Y en este disco en concreto eso está muy acentuado, por eso precisamente tienen títulos tan concretos, las imágenes tan, como por ejemplo Pálpito, o Victoria, o Desecho, que es deseo, o Amencida, que es amanecer, o Fluido, que es algo que fluye, tanto en griego como en castellano. Entonces, al final, y fue muy bonito hacer esto en este disco, porque fue como observar qué carácter tiene la pieza y ponerle un nombre. Entonces, cuando tú le pones un nombre a algo, aquel algo, aquel nombre también cargar de subjetividad de vuelta la pieza. Entonces tú ya le acabas dando, por ejemplo, una pieza que se llama Lua, que es luna, ¿no? Una pieza que a mí me sugería la luna, los motivos que tenía ya en embrión me sugerían la idea de la luna, pues misteriosa, muy como su puntito de lado oscuro, con su puntito de desvelo medio onírico siempre, y acechando lo alto y enigmática. Entonces al final, cuando tú ya le llamas a una pieza Lua, ya la propia forma de interpretarla o la manera en la que cambias estas líneas, decides poner el contrabajo doblando aquí porque lo toque en un registro agudo para que remita la luz, la batería con escobillas. Es decir, te va también haciendo un paisaje mental para acabarle dando a la pieza lo que de luna le faltaba. ¿Te das cuenta? Es un viaje de ida y vuelta entre lo que te provoca la pieza para que le pongas un nombre y el nombre que provocó la pieza vuelve a la pieza. Y eso en este disco fue un proceso además de maduración largo, porque entre pandemia y tal, claro, lo grabamos en octubre del año pasado, o sea que al final fueron 2 años de proceso de ensayos, de cambios míos para entrar en el estudio, grabarlo y ahora editarlo.
¿Qué espacio le has dejado para la improvisación? La improvisación que es el alma del jazz.
Muy buena pregunta. Muy relevante porque me preocupa mucho. Mira, el otro día en Oslo, que fue el primer concierto que hicimos realmente de presentación del disco en el Teatro Filarmónica, el día 12, yo les pedí a Bruno y a Pablo al principio del concierto, les dije, bueno, como ya hemos... El disco ya ha cristalizado, ya hemos grabado los arreglos, que tú te has fijado que la música, hay algunas piezas difíciles, es decir, de ensamblar, que tienen su trabajo, tienen su complicación y madurarlas es difícil, tienen estudio, tiene trabajo individual, tiene trabajo colectivo, es decir, wow, hay algunas piezas que son complejas. Y entonces, como eso ya lo hemos conseguido y está grabado en el disco, yo lo que quiero en el escenario es que haya viveza, que sea un organismo vivo, cada uno a llevar el disco a su visión creativa y interpretativa, tu libertad, a esto que acabas de decir, que en el fondo es la esencia de esta música. Entonces el otro día les dije, olvidaos de los arreglos, porque ya nos lo sabemos. Entonces necesitamos que ya muten, y que ya se vaya, y lo vayamos llevando sin la preocupación aquella encorsetada, rigurosa, que puede matar el espíritu de esta música en un escenario. O sea, no quieres que eso prime, porque muchas veces cuando tú tienes la cabeza en esa frialdad, puede ser que el arreglo salga perfecto, muy bien, meticuloso y medido, pero has cargado aquel duendecillo que pasaba por allí, pequeños errores, pequeñas imperfecciones, porque eso no me importa si con ese pequeño sacrificio lo que consigues es que la música esté viva, que surjan ideas, que uno puede engancharse a ellas, el otro desarrolla. Ahora mismo no es musical tocar esta parte del arreglo, pues no la tenemos. En la propia propuesta, repertorio que uno hace, uno debe de dejar un espacio enorme a lo imponderable, que al final es lo que es más jazzístico, ¿no? Porque es lo que te hace tocar vivo, tocar activo, tocar pasional, y el público que te está viendo se da cuenta de que eso que está sucediendo es de ese momento.
Y el tiempo por esta edición se nos termina. Sari Ferrer el control, realización y montaje, Paco Valiente la dirección, con el guión y la presentación de los sonidos del Planeta Azul. Todos los podcasts, información complementaria y noticias en la página web www.losonidosdelplanetazul.com. Salud y mucha música. Thank you.